otro tema, y toda la semana lo estuvimos comentando. Mañana será el día, mañana viernes, se va a hacer una nueva marcha para pedir justicia por Nahuel Romero, ese joven que lamentablemente perdió la vida porque de madrugada iba en moto y fue chocado en el bulevar Irigoyen en la esquina 8 de junio. Semáforo con intermitencias, cuando el semáforo no está funcionando, pero es cuando indica 8, Urquiza, perdón, sí. Miré acá y por la cara dije que dije mal, en Irigoyen y Urquiza. El semáforo que estaba con la clásica intermitencia que te dice que vos tenés que pasar con precaución, sin embargo, un automovilista, según las pericias, 73 kilómetros por hora, lo terminó chocando a Nahuel, salió despedido de la moto, 40 metros voló y después pasó lo que pasó, terminó perdiendo la vida. Esos hechos que realmente ya Concepción del Uruguay viene sufriéndolos desde hace muchísimo tiempo y es una nueva herida para Concepción, pero sobre todo para la familia, que es la que seguramente lo lleva más en el corazón y que está pidiendo que mañana acompañen para esta nueva marcha de pedir justicia por Nahuel. Está en nuestros estudios la mamá de Nahuel Romero, Marina Bastidas, a quien saludamos. Marina, gracias por acercarte también a la radio. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Y nosotros estamos mal por el tema de que el chico sigue suelto, sale a pasear con sus padres, va a las carreras de moto, a las carreras de auto, anda paseando mientras el cuerpo de mi hijo se está pudriendo. Yo la verdad que lo único que pido es que él pague lo que hizo con mi hijo, porque todos dicen no iba alcoholizado, pero iba a más de 73 kilómetros, como dicen. Hay testigos, tengo dos testigos, que vieron que iba a más de 140. Y por lo que me cuentan, porque yo no lo vi, no voy a decir algo que no sé, el chico que conducía la moto dice que cuando escuchó que venía el auto sobre el bulevar, que está a borda, paró la moto.
A borda, conductor de la moto.
Claro, él paró, pero no se dio cuenta que iba en segunda la moto. Cuando el chico mío le dice, pasá que nos da, el pibe pone tercera. Y ahí cuando pone en tercera se le para a poquito. Y ahí fue donde lo agarró el auto. Pero el auto venía corriendo una picada, supuestamente con una moto.
Sí, estaba alcoholizado, no estaba alcoholizado, que también es un tema. A ver, 73 kilómetros, no importa nada. Tenés que parar igual, vas en un bulevar donde no siempre tenés la prioridad de paso. El semáforo no estaba funcionando, ahora parece que sí, este fin de semana funcionaba de madrugada, pero de todas maneras es una irresponsabilidad de confirmarse que es así, ¿no? 73 kilómetros. Y lamentablemente lo que vos contás, sí. Está libre.
Marina, ¿sabés si había cámaras de seguridad allí en el lugar, en las cercanías?
Sí, hay cámaras, se pidieron, pero supuestamente hablé con el fiscal Uncal y me dijo que ya estaban pedidas, pero fui a constatar a los lugares y me dijeron que no fueron a buscar nada. La policía les fue a avisar que iban a ir a buscarla, pero todavía nada. No fueron.
¿Esto sucedió el 17 de febrero?
Sí, a las 5:20 de la mañana.
Se va a cumplir un mes dentro de muy poquito. Imaginamos que más allá del dolor irreparable, incomparable, como es la pérdida de un hijo, se suma a este dolor de tener que la misma familia entrar a mover el sistema judicial, porque si no, la sensación que queda es que de que no se está haciendo nada.
Nada. Nada, porque el abogado recién pudo pedir para revisar el motor del auto, que es lo que está acá secuestrado, y todavía no le dieron la autorización. Las pericias están todas en Paraná, dicen que no llega, que no tienen novedades, y supuestamente hay que esperar 2 semanas más para ver qué pasa.
¿Sabés en manos de quién está esta causa? ¿De qué fiscal?
Uncal. Vos sabés que me hace mucho ruido este tema. Cuando pasó otro caso emblemático para Concepción del Uruguay, el de Emiliano Chaix, Emiliano Torrán estuvo detenido, tenía preventiva mientras avanzaba la causa, más allá después de la condena, ¿no? En este caso, Agustín Adrián Rodríguez, que es el conductor del auto que lo chocó, por ahora no tiene preventiva.
¿Está no tiene libre? Nada, está libre, sin restricción en la casa, nada, él puede salir como... Supuestamente lo que me dijo el doctor, el fiscal Uncal, que el juez Día lo liberó porque él no tenía ningún antecedente, y estaba siendo invadido en el suburbio donde estaba detenido, como que le gritaban, no lo dejaban vivir en paz, siendo que me viene a decir a mí eso, que no lo dejaban vivir en paz, siendo que me mató mi hijo. Yo no lo entiendo, el juez Díaz, supuestamente el fiscal me dijo que el que lo liberó fue... Ellos habían juntado pruebas y el que lo liberó fue el juez.
El juez siempre es el que es el único que puede tomar esa determinación. Gustavo Díaz es el juez de garantías, el juez de la causa. El fiscal es el que puede pedir, que no sea así, pero la última palabra en el sistema judicial lo tiene el juez. El abogado de ustedes es el doctor Haddad. ¿Qué les dice a ustedes como familiares?
Y el doctor Haddad dice que no, él está haciendo todo lo posible, pero las pruebas no vienen, no llegan, no tiene con qué trabajar. El papá de Nahuel contrató un perito aparte de la policía, pero tampoco puede trabajar porque no tiene nada.
O sea, las cámaras no se revisaron.
Las cámaras les dijeron supuestamente a las personas que la iban a ir a buscar la policía, pero nunca fueron.
Vos decías, Marina, recién que tenías o que había testigos. ¿Los testigos fueron llamados a declarar?
Ya declararon, sí.
Bien, testigos sí, cámara todavía no revisaron.
También. El día de la primer marcha declaró el conductor de la moto.
Que era el amigo justamente de tu hijo de Nahuel.
Sí, te aborda, Facundo.
La persona que conducía el auto, ¿sabés si actualmente está manejando, si conduce, si se le retiró el registro?
No tengo ni la menor idea. Sé que vive para allá afuera, que andaba, que el padre corría, él también, pero de que le sacaron, no tengo
¿En algún momento se comunicaron con ustedes, la familia?
Nunca.
¿Y el auto que conducía era de él, propiedad de él, digamos, estaba a nombre de él?
No. El auto era de Enzo Moretti. Enzo Moretti me dijo a mí, por las redes sociales, que él no tenía nada que ver, que a él lo fueron a buscar por el tema de que estaba el seguro a nombre de él. Uh-huh. Entonces dice que por eso lo fueron a buscar, pero el auto figura de él, porque estaba a nombre de él, no había hecho transferencia.
Situación complicada, de paso esto sirve, ¿no? Siempre que vos vendés una propiedad, vendés un auto, sos el responsable hasta que no se hace la transferencia, que hay que hacerla, es fundamental. Tenés que tener la plata para comprar el auto y para hacer la transferencia enseguida. Hoy por hoy tiene una responsabilidad civil en ese tema también, seguramente, Moretti, si es que no había firmado la transferencia, ¿no? Es así. Marina, una nueva marcha pidiendo a ver si la justicia se mueve entonces, porque evidentemente uno te escucha y siente esa impotencia. A ver, hoy es 12, el 17 se cumple un mes y todavía aparentemente no avanzó nada, solamente te estoy escuchando algunos testimonios. ¿Ustedes tienen confirmado el tema de lo que decía? Porque extraoficialmente nos habían dicho que las pericias daban que la velocidad sería 73 kilómetros. ¿Esto se los confirmaron a ustedes?
Eso me dijo el fiscal, que más o menos 73 kilómetros venía el auto. Los testigos dicen otra cosa.
Más todavía. Igual 73 kilómetros en una esquina, uh-huh. Ya es una conducta delictiva, ¿no?
Sí,
porque es de riesgo también. Así que si llega a ser a más de 100, vos dijiste 140, a mí me parece, si es 140, estás corriendo una carrera ni que fuese el autódromo.
Tiene preparado el auto. Por eso quería revisarlo el abogado, porque el motor está preparado para correr. Hay testigos, vecinos de él, que no puedo dar nombre, pero el abogado de Taborda ya pidió las cámaras cerca de la casa de él.
Y cuando pasó lo que pasó, ¿qué te cuenta seguramente Facundo, que fue el sobreviviente del accidente, el amigo de tu hijo que iba en la moto? ¿Qué recuerda Facundo? ¿Qué te contó a vos sobre la actitud, por ejemplo, del conductor del auto en ese momento? ¿Iba con otras personas en el auto?
Iban tres más.
¿Y qué actitud tomaron los que iban en el auto con respecto a tu hijo que salió despedido a 40 metros y Facundo que también sufrió algunas lesiones?
Sí, él paró a una cuadra y no sé cuánto, no sé, una cuadra y algo, paró el auto porque nunca frenó. Lo chocó y siguió, paró a una cuadra y algo. Y cuando vino, el que primero corrió fue el acompañante del conductor del auto, que dijo, lo conocí a mi hijo, dijo, es Nahuel. Y ahí se venía corriendo el que manejaba y le dijo, no te acerqué, no te acerqué o te mato. Le decía Facundo, fue lo que declaró. Pero la misma impotencia de ver lo que estaba agonizando, porque como que le salía agua y espuma por la boca del golpe a la cabeza. Pero eso fue lo que él me contó y yo todavía le pregunté, ¿a dónde iban a esa hora? Iban a ver dos jurisas que estaban esperándolo en la Placita San Martín.
Todo eso es lo que cuenta Facundo en su testimonio, ¿no? Sí. ¿Quién es el que decía, no te acerques o te mato?
Facundo Taborda.
Ah, claro, la impotencia que sentía.
Eso es lo que me dijo el fiscal, que no se toma como amenaza porque es los mismos nervios de
él. Sí, claro.
De verlo agonizando. Sí. Él quedó igual, sobre que él cayó en el accidente, quedó en coma. Fue lo que me dijo el doctor Roca. Hace cuenta que murió ahí porque lo único que le funcionaba era el corazón. Así que fue.
Esto habla de la violencia del impacto, ¿no?
Claro.
También.
Quedó alguna, sí, terrible. Además está contando otro detalle que por ahí no tenía, que por ahí el auto recién frenó a una cuadra y pico. Puede llegar a hablar de la velocidad, ¿no? En la que iba también. ¿Quedó alguna frenada, algo, nada marcado en el suelo?
No. Nunca atinó a frenar. Así que no.
Mira, acá sí veía, más allá de la pregunta lógica, si tenía casco, si no tenía casco y demás, un choque de esta naturaleza, las lesiones son.
Tenía casco.
Tenía casco igual.
Estaban los dos cascos, incluso el doctor me dijo, yo hablé con el doctor Roca que lo atendió a él, tenía quemado el cuello, uh-huh, por el tema de que a él se le salió el casco por atrás y le quemó toda la parte, se cortó, está el casco con la tira cortada, uh-huh, y otra cosa que quiero aclarar, porque decían que iban tomados, que iban drogados en la moto, el doctor Roca lo puede confirmar, mi hijo no tenía ni una clase de ni de alcohol ni de droga en el cuerpo, lo dice la autopsia. Así que eso es lo que quiero aclarar de la parte de mi hijo.
Está bien. Está bien, y es bueno saber, mirá, hasta esa responsabilidad de llevar un casco puesto, pero la virulencia del impacto no sirvió, lamentablemente, en este caso, para salvar una vida. Marina, contanos qué es lo que esperás para mañana, porque hubo mucha gente que afortunadamente los acompañó en una marcha de justicia que ya pidieron justicia, pero parece que no fueron escuchados, así que insisten otra vez, ¿cómo sale esto de hacer otra vez una marcha?
Y porque no tenemos respuesta, no tenemos cómo seguir, porque el chico sigue libre, mi hijo no va a volver más, nosotros estamos pidiendo justicia como se debe, él mató y tiene que pagar. Si no, van a salir cualquiera va a salir, ya lo dije en el otro reportaje que hablé con Álvarez, creo, le dije que no puede ser. No puede ser que salga cualquiera y te mate y no haga nada. Un robo no es nada ahora. Por un robo te dan 20 años. Vale más lo material para un juez que la vida de un chico que tenía millones de cosas por hacer. Él estudiaba, remaba, iba a regata, porque nosotros trabajamos en regata, hacía muchas cosas, tenía mucho futuro, quería ser como el padre que ahora la está pasando re mal porque se fue, es embarcado, él manejó, hasta lo llevó y manejó, timoneó un barco, él quería hacer eso.
¿Cuántos años tenía Nahuel?
18.
18 años. La vida de Nahuel, que se fue el 17, sufrió el accidente, el día después. Perdió la vida ya en el hospital Urquiza, pero en estado de coma quedó en ese momento, sí. Nos está confirmando ahora Marina, y bueno, la justicia por ahora se movió demasiado lento, cuando para otras cosas por ahí es mucho más expeditiva también, ¿no? Pero sobre todo, a ver, concretamente, que se agilice la causa y que se haga justicia con un responsable que pague. ¿Es eso lo que están pidiendo?
Sí, que nos acompañe la gente en esto porque no estamos atentos de nada, todos podemos caer en esta y si entre todos nos ayudamos podemos salir adelante.
Seguramente alguna vez habrás acompañado y nunca pensaste que
Que
estarías
me llegaba a
pidiendo,
tocar
¿no?
a mí, sí.
Esto nos puede pasar a
A
todos,
todos.
a todos. Marina, mañana se hace la marcha, ¿por qué no nos decís desde dónde, a qué hora?
Salimos del puente de San Isidro a las 9 de la mañana.
El puente ferroviario, que
Sí,
es
sí.
donde dicen bienvenidos a la República de San
Sí,
Isidro,
sí,
es ahí
sí.
en calle
Sí.
Urquiza, pasando la rotonda, a las 9 hasta
De,
Plaza Ramírez,
sí.
¿no?
Sí, hasta el juzgado.
¿Será pacífica como
Sí,
siempre?
como
¿Algún mensaje
siempre.
o en silencio?
No, no, nosotros van, los chicos van tocando, pidiendo justicia, pero todo tranquilo. Capaz van a escuchar un poco de ruido seguramente, pero más de eso no.
Marina, que tengas la entereza para seguir luchando, haciendo justicia también por tu hijo y que encuentres ese consuelo, pero sobre todo las cosas que una vez que haya justicia, Nahuel pueda descansar en paz, ¿no?
Sí, eso es lo que más quiero. Que descanse en paz.
Marina,
Muchas
gracias.
gracias.
Gracias a usted.
Marina Bastidas con este testimonio. Qué difícil, hemos arrancado hoy con casos realmente difíciles
Sí.
de dolor para tener empatía con el otro, ¿no?